dándole la bienvenida a los integrantes de la mesa de lunes que están al firme, que no los achicó la Navidad,
ni la lluvia, ni
nada de todo lo que está
ocurriendo. Y eso que lo que mata es la humedad.
Exactamente. Bueno, estaban escuchando a Santiago Soto. ¿Cómo andas, Santiago?
Buenos días para todos y todas. Felicidades para los oyentes. Esperamos que hayan pasado lo mejor posible esta Navidad. Y bueno, también un saludo a la gente de San Carlos que está en este momento complicado, igual que la gente de Melo, ¿no?
Sin duda. Graciano, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Eduardo Brenta, bienvenido.
Buen día. Gracias.
Buen día. Y José Garchito Arena también nos acompaña. ¿Cómo andás, José?
Buen día, un gusto estar acá.
Ustedes estaban escuchando atentamente esa entrevista donde hubo varios temas que tratamos de cubrir con el presidente de la Suprema Corte. Arranco por Eduardo Brenta, que lo tengo aquí a mi derecha.
Sí, yo en realidad me parecieron declaraciones atinadas, digamos, la del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que además ha sido, yo diría, de los ministros más destacados, me parece a mí, de los últimos años, mucho más su rol de presidente. Y creo que ha planteado y ha puesto sobre la mesa un tema complejo, en mi opinión, como es el tema de la aplicación de la ley de libertades anticipadas, que obviamente, como todo tema jurídico, es opinable. Aquí hubo un acuerdo político muy trabajoso, digamos, que al cual arribaron todos los partidos políticos respecto a la no habilitación de la libertad anticipada en los casos en los cuales hay reiteración de delitos graves. Y esto, al entender de la Suprema Corte de Justicia, creo que por unanimidad además, solo se aplicaría de aquí en adelante, o sea, no tendría efecto retroactivo, como normalmente uno entiende, no tienen las leyes, ¿no? Razón por la cual creo que allí hay una suerte de conflicto, digamos, que bueno, es muy importante de analizar y despejar a los efectos de dar garantías a los ciudadanos y a su mismo tiempo cumplir el mandato de los legisladores, ¿no? Que me parece que fue claro.
José.
Yo, escuchando al presidente de la Corte, al doctor Pérez Manrique, como me sucede cuando escucho al doctor Chediaco, a otros de sus integrantes, la verdad, me ratifico en la idea de que nuestro Poder Judicial es un poder realmente independiente, y creo que se podrán equivocar los jueces, las personas físicas que ocupan los cargos de magistrados, pero que el sistema en sí funciona, es un sistema garantista y que le da garantías a todos los ciudadanos. Y en ese sentido creo que eso es algo a preservar. Y lo traigo a colación porque me preocupa que cada tanto aparecen voces proponiendo algunas ideas para la designación de los ministros. El otro día leía a un legislador diciendo que estaban analizando nombres para cubrir algunas vacantes que hay actualmente en la Suprema Corte de Justicia. Y estamos analizando algunas sentencias dictadas por postulantes, ¿no?, o eventuales candidatos. Uh-huh. Y realmente no deja de preocuparme, ¿verdad? Porque me parece que justamente una de las cosas que tenemos que preservar en nuestro sistema es esa tranquilidad que nos da el hecho de no saber realmente el juez qué piensa políticamente o partidariamente o aún sobre algún tema en concreto, y respetar su independencia justamente y valorar su trayectoria como magistrado. Me parece que eso es algo a preservar. Y digo, más cuando escucho ahora al presidente de la Corte parándose muy firmemente y muy fuertemente frente a otros poderes del Estado en lo que hace a la aplicación de las normas, que esa es justamente la función de los jueces, y reclamando también el respeto de la independencia del Poder Judicial, que también pasa por lo económico, porque no nos olvidemos que todavía, a dos años, poco menos o más, todavía, varios años más, hay un diferente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial con respecto a los salarios, ¿verdad? A partir del 2010, aquella ley que emparejó el sueldo de los ministros de Estado con los de los legisladores, y que, pese que se le advirtió al gobierno y a la mayoría parlamentaria en su momento que aprobó esa ley, se les advirtió que esos salarios de los ministros de Estado estaban enganchados a los de los magistrados, los ministros de la Corte, los ministros de los tribunales, etcétera. Y de ahí todo el resto de los sueldos del Poder Judicial, que son un porcentaje de esos sueldos. Se hizo oídos sordos a esa advertencia, y lo que ha sucedido es que en estos años, pese a que los magistrados han obtenido sentencias favorables, y varias, porque han declarado leyes inconstitucionales, se les ha dado la razón en varios pronunciamientos judiciales en cuanto a que tienen derecho a una diferencia salarial, el Poder Ejecutivo, el anterior y el actual, siguen sin cumplir esas sentencias, y eso también es preocupante. Y me parece bien que cada tanto el presidente de la Corte y la Suprema Corte de Justicia reclame el respeto a esos fallos, porque en definitiva es el respeto al Poder Judicial.
Santiago.
Bueno, a mí me deja un poco más tranquilo las declaraciones que escuchamos hace un rato respecto a algunos otros trascendidos de prensa que habían surgido respecto al no cumplimiento de algunas leyes o de un acatamiento, parecía, en algunos casos, que luego fue desmentido como una versión también de prensa que no fue exactamente las declaraciones que tenían. Pero bueno, como ciudadano, cuando uno lo ve en la prensa, lo primero que igual le prende a uno es una luz amarilla, así que nos alegramos de que no sea de esa forma. La designación de los ministros es un tema, digamos, de primer nivel en la agenda. Si no, miremos el caso de Estados Unidos, en cualquier país democrático del mundo, donde se mira la carpeta de cada uno de los postulantes hasta el más mínimo detalle. Bueno, el proceso en Estados Unidos es particularmente largo y muy sujeto al escrutinio del Senado, digamos, y bueno, del conjunto de la sociedad civil. Así que creo que lo más importante, resaltar alguna cosa de las que decía José, creo que la independencia de poderes es algo que está muy vigente en Uruguay, que funciona, que es sin lugar a dudas una de las virtudes que tenemos como país, una rareza en América Latina realmente, y creo que esa responsabilidad implica hacer un cuidado y, digamos, y darle en particular un seguimiento importante a que esas cuestiones se mantengan de esa manera y no empiecen, digamos, a mezclarse los tantos entre algunas de las cosas, o empiecen a aparecer declaraciones que no son de lo más felices ni para un lado ni para el otro, así que me alegro con algunas de las declaraciones.
Graciano.
Yo me quisiera detener en el punto central de la discrepancia, digamos, o de la polémica que abrieron las declaraciones ahora relativizadas del doctor Pérez Manrique, y tiene que ver con el tema de la retroactividad de la ley penal, en definitiva. Ese es el punto central de la discrepancia que hubo. Es un tema técnico, pero de muy fácil comprensión. Y todo, digamos, gira en torno de un concepto que es básico, que en la facultad se enseña en las primeras clases de derecho penal, y a uno le quedan desde entonces incorporado como si estuvieran grabados en una roca. Y tiene que ver con que, a diferencia de, digamos, de las leyes que no son del fuero penal o del campo penal, en el caso de las leyes penales, que restringen la libertad de las personas, el principio que rige en materia de retroactividad es que es retroactiva la ley penal solamente cuando es más benigna para el encausado, el reo o el acusado. Cuando la ley penal es más gravosa, entonces no es retroactiva, sino que se aplica para adelante. Y en este caso concreto es muy claro, a mi juicio es muy claro, que la ley aprobada por el Parlamento en materia de libertades, de no libertades, mejor dicho, para reincidentes, hace mucho más gravosa la situación para esas personas que la que había en el pasado. Entonces, desde ese punto de vista, el criterio jurídico técnico de la Corte es que en la medida en que es más gravosa para el reo, no se aplica en forma retroactiva y se aplicaría para el futuro. Con lo cual quedarían, digamos, dos, se rompería el principio de igualdad frente a la ley, ¿no? Porque dos personas que han cometido el mismo delito serían tratadas diferentes, ¿no? En cuanto al tema de las libertades. Pero además a eso hay que agregar la prácticamente inutilidad de la ley aprobada. ¿Por qué? Porque el año que viene empieza a regir el nuevo Código del Proceso Penal. Y el nuevo Código del Proceso Penal hace caer esta disposición que está contenida en esta ley tan trabajosamente lograda luego de acuerdos políticos en el Parlamento, y en los cuales incluso intervino el Presidente de la República. Quiere decir entonces que se legisló de una manera poco técnica, haciendo incurrir a los jueces en la disyuntiva de tener que aplicar en forma retroactiva una ley penal más gravosa para reo, lo cual es claramente antijurídico, sino que además se trata de una ley que va a tener una corta vigencia. Entonces, realmente, es muy complicado esto, ¿no? Porque estamos frente a casi un año de trabajo político parlamentario para aprobar una norma que tiene vicios técnicos muy graves y que además va a tener una vigencia muy reducida. O sea, la situación de inseguridad es muy muy delicada, la gente reclama medidas más enérgicas, todo el mundo quiere que bajen los índices de delincuencia, de reincidencia, etcétera. Pero cuando se sigue un camino contrario, digamos, al ordenamiento jurídico y de tan poca vigencia, a uno le queda un sabor amargo, ¿no? Me parece.
Me había adelantado en el arranque de esta tertulia anunciar un audio que todavía no estaba pronto, era culpa mía. Ahora sí lo vamos a escuchar, si les parece, este breve compacto de lo que dejó la entrevista con Pérez Manrique, porque seguramente esto también le va a dar a ustedes insumos para esta segunda ronda de comentarios. Vamos a escucharlo.
Tuvimos medidas de reducción del gasto, tuvimos aportes del Poder Ejecutivo y llegamos a fin de año, que era el objetivo. Yo no soy absolutamente optimista en este sentido, porque iniciamos el año próximo en las mismas condiciones. El año próximo es año de rendición de cuentas, en el cual por decisión del Poder Ejecutivo se abre el presupuesto. Uh-huh. Se habló de un presupuesto en dos etapas, primer periodo de gobierno y segundo periodo de gobierno, y creo que ahí el Poder Judicial tiene una instancia muy importante para firmar definitivamente la posibilidad de tener los recursos necesarios. Desde el año 2010 se arrastra un conflicto muy importante desde el punto de vista salarial, que abarca a todos los escalafones del Poder Judicial, magistrados, funcionarios, actuarios, defensores públicos, etcétera. Ese conflicto salarial, sobre fin de año, el Ministerio de Trabajo convocó a todos los gremios del Poder Judicial a la Suprema Corte de Justicia, con la presencia del Ministerio de Economía. Se hicieron dos reuniones, una en la cual hubo una oferta del Poder Ejecutivo y luego una reunión en la cual hubo una contraoferta de algunos gremios, y allí se resolvió suspender las reuniones, esas plenarias, uh-huh, por sine die, pero empezaron negociaciones con los gremios. Y debemos decir que hoy hay un acuerdo que está sujeto a ratificación, sí, con la Asociación de Magistrados del Uruguay, uh-huh, que son aproximadamente 500 jueces, y es, desde el punto de vista de la incidencia en la masa salarial del Poder Judicial, un 28%. Yo lo que debo decir que en aquella charla de febrero de este año, acordamos una línea de comunicación con la Presidencia de la República, que era a través del secretario de la Presidencia. Ese diálogo tuvo sus frutos, vuelvo a repetir, en el acuerdo por el Código del Proceso Penal, pero de ahí para adelante no hemos tenido más diálogo formal ni con el Presidente de la República ni con el señor secretario de la Presidencia. Creo que puede ser la etapa del año, el Poder Ejecutivo puede estar muy ocupado, pero nosotros tenemos siempre el teléfono abierto, o sea que en ese sentido yo decía que es bastante civilizado, pero tal vez no todo lo regular que debería ser.
Bueno, algunos pasajes de lo que dejaba esta conversación con Pérez Manrique, José Garchitorena, que además ya me estaba pidiendo el uso de la palabra. No,
yo, cuando escuchaba a Graciano y ahora luego que escuché al presidente de la Corte, una reflexión general, ¿no? Es difícil para un juez explicar sus decisiones en 140 caracteres, ¿no? Que es el signo de los tiempos, ¿no? Uh-huh. Algo cortito, comprensible, sencillito de entender. Y en realidad todo esto es un tema complejo, porque estamos hablando de la libertad de las personas y las garantías que hay que darle justamente para que la puedan usufructuar. Y proteger aparte el derecho de las víctimas, pero también el del victimario y el de la sociedad toda. Y bueno, y hay, a veces no se entiende cuál es el papel del juez. El juez no está mandando un mensaje para toda la sociedad, está atendiendo un caso concreto, aplicando una ley concreta en un momento concreto. Y a partir de una interpretación que tiene de esa ley, obviamente. Entonces, no es fácil. Y los jueces hoy se han visto en la necesidad de tener que salir a explicar sus fallos. Y, naturalmente, en 140 caracteres, como digo, no es fácil. Por otra parte...
Perdón, tampoco para el doctor Pérez Manrique, que usa mucho el Twitter, dicho sea de paso.
No, está bien. Pero me parece bien, y me parece que habla bien del Poder Judicial, tratar de tener cierta transparencia, ¿verdad? Digo, hasta hace unos años atrás nadie sabía quién eran los jueces. Los jueces no explicaban. La expresión era, los jueces hablamos por las nuestras sentencias hablan por el Poder Judicial, ¿verdad? O sea, las sentencias hablan por el juez. Y eso sigue siendo así. Pero uno nota que los jueces tienen una preocupación porque sus sentencias se entiendan, ¿verdad? Y que se entienda que están velando un principio que es cardinal y transversal a todo el proceso, que es la justicia, ¿no? A veces la justicia dice, bueno, pero dejar un libre a un delincuente, así, o sea, sí, bueno, pero tal vez hubo una justicia en el sentido de que se aplicó para esa persona, bueno, una ley que le es favorable, como tú decías, ¿no? Uh-huh. La ley más benigna y todo lo demás. El otro problema que también lo trajo a colación el doctor Pérez Manrique, es la calidad de las normas, ¿no? De las leyes. En el periodo pasado en particular fueron muchísimas las normas declaradas inconstitucionales, y eso es porque, creo yo, primero porque está faltando técnica legislativa, claramente, en segundo lugar porque creo que a veces la mayoría absoluta se utiliza de forma, digamos, un poco... Dale que es tarde, cerrá, vamos, no discutamos, esto se aprueba así, lo negociamos así, y por más que aparezcan algunas ideas para mejorar algunos textos, el acuerdo se cerró en base a lo que ya se conversó, no muevas nada porque si no se me cae todo el acuerdo. Entonces, salen las leyes a sabiendas que pueden ser declaradas inconstitucionales. Luego, me da la impresión también que en los últimos años las normas demuestran otra característica, que es una enorme desconfianza de los legisladores hacia el resto del sistema. Se ha instalado esa idea de que la expresión popular, ¿no?, o el deseo de la gente, que es lo que expresan los legisladores, luego es de alguna manera mediatizado o trancado por las burocracias o por otros jerarcas que no son electos, ¿sí?, en este caso los jueces. Entonces, en ese afán, digamos, de constreñir lo más posible la acción de estas personas, de los jueces, de los burócratas, etcétera, las normas son extremadamente largas, extremadamente detallistas, y recurriendo a un lenguaje que no es el técnico. Y eso lo que lleva es justamente, primero, incurrir en inconstitucionalidades, segundo, a dudas interpretativas que dificultan la aplicación de esas normas en definitiva, y en la mayoría de los casos llevan a que esas leyes sean letra muerta, porque no se aplican, esa es la verdad, en la medida que nadie la controla que se aplique a rajatabla lo que surge o lo que se pretendió hacer surgir de la ley.
José, seguramente eso ocurrirá con esta ley que estamos hablando, justamente, lo de la letra muerta, porque entre que seguramente va a ser recurrida y que tendrá poco tiempo de vigencia, casi es como letra muerta.
Bueno, y ahí a ver, se va a dar la discusión sobre si esta ley deroga el nuevo Código General del Proceso o no, porque en realidad fue sancionada a posteriori del Código. Lo que está el Código es suspendido en su vigencia, pero en realidad esta ley es posterior a la del Código, o sea que ahí tenés otro un tema que seguramente va a dar para discutir.
Tenemos que ir cerrando esta primera parte de la tertulia, así que vamos a pedirle al resto de los integrantes de la mesa un poquito más de brevedad en sus apreciaciones. Yo, Eduardo, adelante.
Brevemente, que me parece primero destacable el diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial que el doctor Pérez Manrique manifestaba, más allá de que él pretende un poco más de diálogo, pero creo que eso es bueno. Me parece bueno que se vaya arribando un acuerdo respecto a la famosa ley del 2010 que generó tantas dificultades respecto los salarios y el enganche del salario de los magistrados, pero me parece muy importante además que distinguir el hecho de que el respeto de la justicia no implica la no consideración de las opiniones que uno pueda tener respecto de los fallos. Esto me parece que es una cuestión muy importante, ¿no? Porque uno puede considerar erróneo un determinado fallo respecto un determinado hecho y opinar respecto a esto, y eso no constituye ninguna clase de falta de respeto a la justicia, ninguna clase de cuestionamiento, más allá del cuestionamiento que puede existir respecto al error. Muchas veces son apeladas las propias sentencias y revocadas por otros tribunales, ¿no? Por lo cual, como todo hecho humano, el impartir justicia es una cuestión muy compleja. Uno debe comprender que no es fácil tomar decisiones respecto a la vida de otro, ¿verdad? Que es lo que significa impartir justicia respecto a un hecho concreto, y en ese sentido me parece que hay gran responsabilidad, pero es muy legítimo cuestionar decisiones que los jueces toman.
Gracias, ¿no?
Sí, estos son temas que tienen que ver con dos valores fundamentales de la vida en sociedad, que son por un lado la paz social y por otro lado la libertad. O sea, en la medida en que el Estado de Derecho se basa en el acuerdo según el cual los conflictos entre las personas se dirimen por órganos que están previstos en la Constitución, eso es una garantía de paz social. Y por otro lado, la supremacía de la ley por sobre la voluntad individual de las personas también consagra el principio de la vigencia de la libertad, porque, digamos, mi libertad y mis derechos están consagrados en la ley, que va mucho más allá de la voluntad de una persona en particular. Entonces son temas claves de una sociedad democrática, de un sistema republicano. Pero justamente porque son temas tan importantes, me parece que la observación que hace el doctor Pérez Manrique en el sentido de las carencias que tiene desde el punto de vista técnico la redacción de algunas leyes, tiene que hay que poner el foco en eso. Es muy importante. Porque si una ley es la garantía de la convivencia pacífica, porque su aplicación es la que hacen los jueces, y a su vez esa ley, sobre esa ley reposa o se salvaguarda la libertad de las personas, cuando esa ley está mal escrita, se presta a interpretaciones contradictorias, tiene lagunas, entonces todo el andamiaje
social tambalea. Porque ¿cómo se va a aplicar una ley si el texto no es claro? Si un artículo que está más abajo contradice a un artículo que está más arriba. Entonces, me parece que no estamos hablando de cuestiones de leguleyo, como a veces se dice, ¿no? Estamos hablando de cosas muy importantes, que van más allá de lo que es el conflicto político normal. Estamos hablando de cosas básicas de la sociedad. Si las leyes se aprueban simplemente porque hay una mayoría que aprueba algo. Bueno, una mayoría no puede aprobar un error. O sea, por más que haya el 101%, digamos así, de respaldo político detrás, si una cosa está mal, está mal. O sea, no se puede invocar alegremente, no, esto ya fue acordado, se votó la mayoría y hay que aplicarlo. No, pero si está mal, está mal. O sea, si no concuerda con el resto del sistema jurídico, del ordenamiento jurídico, eso en algún momento va a caer y entonces se hace mucho más daño aprobando leyes injustas o leyes que contradicen la Constitución que no haciendo nada.
Santiago, cerramos contigo.
Con esta discusión me recordaba un artículo que había escrito Gonzalo Fernández en el Correo Socialista hace unos años, del país legalófilo, digamos, del conjunto de la maraña de leyes que tiene una sociedad muy parlamentarizada como la sociedad uruguaya y una sociedad que vivimos que es cada vez más abierta. Yo creo que algo que decía Eduardo que es un punto clave, que vivimos en una sociedad donde las opiniones cada vez se ponen sobre la mesa en cada uno de los aspectos, y eso incluye también las opiniones sobre el sistema judicial, los fallos. Es una sociedad más abierta, con todo lo bueno y con todo lo malo que puede surgir de las redes sociales y bueno, todo lo que eso implica, pero que digamos el apego a los principios básicos de separación de poderes, del respeto a la ley, tienen que seguir siendo uno de los principales activos que tiene el país y sobre los que tendremos que seguir trabajando, porque sabemos que es una construcción imperfecta en la cual juegan también muchos intereses que empiezan a mezclarse y que deberíamos mantener como sociedad el apego a esta institucionalidad que nos hemos dado.
El gobierno se planteó como objetivo que las cámaras empresariales y el PIT-CNT logren un acuerdo para incorporar a la ley de negociación colectiva las recomendaciones que realizó en el año 2010 la Organización Internacional del Trabajo. Si las partes no llegan a un acuerdo, el gobierno va a acudir al Parlamento con la redacción de una iniciativa legal que modifique la normativa y pueda atender la queja. En entrevista con los colegas del diario El Observador, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que se siente bastante pesimista con respecto a llegar a un acuerdo. Dijo: uno siempre hace el esfuerzo, pero en cuestiones que consideran de principios es muy difícil para la central sindical. Si les parece a los integrantes de la mesa, en este caso arranco por Eduardo Brenta, pues tenemos un ex ministro además, así que algo de esto me parece que maneja el hombre.
Sí, la verdad que este tema fue el tema de todo el periodo. Pero en realidad fue un tema que se originó en el momento de la aprobación de la ley, que fue en el año 2008-2009, cuando alegando una supuesta falta de diálogo, que en realidad fue un retiro de las cámaras empresariales de la negociación con el entonces ministro de Trabajo, el ministro Bonomi, se planteó en la OIT una queja respecto a la ley. Yo diría, emitió el Comité de Libertad Sindical una serie de recomendaciones respecto a la norma, y estas normas fueron discutidas y negociadas en el propio marco del diálogo social, que se desarrolló en el periodo pasado, y que tuvieron un hito en el año 2012, que fue un acuerdo alcanzado por la delegación de los trabajadores y de los empresarios. En aquel momento el presidente de la Cámara de Industrias era Burgui, presidente de la Cámara de Comercio era Varela, y el PIT-CNT estaba representado por Juan Castillo y Burgueño, un dirigente de los papeleros. Ese documento de acuerdo que se redactó en la misión de Uruguay en Ginebra fue luego no aprobado por el secretario ejecutivo del PIT-CNT, y por tanto fracasó lo que estuvo más cercano a un acuerdo que en aquel momento implicaba el levantamiento de la queja. Yo creo que no creo que este sea un tema que quite el sueño, Uruguay de hecho ha tenido notorios reconocimientos por parte de la Organización Internacional del Trabajo, y es un ejemplo citado permanentemente en distintas leyes, particularmente en lo que tiene que ver con el trabajo doméstico y el trabajo rural. Uruguay fue el primer país signatario del Convenio Internacional sobre trabajo doméstico, y fue de alguna manera corredactor del mismo, ¿no? La ley de Uruguaya fue tomada como ejemplo. O sea que hay miles de ejemplos respecto a esto. Pero sí hay un dato que me parece que es importante considerar, ¿no? Primero hay algunas recomendaciones que francamente son muy complejas de resolver, básicamente la que tiene que ver con el tema de las ocupaciones en lugares de trabajo y el derecho de los no huelguistas a trabajar, porque la recomendación no hace referencia a la no ocupación, entiende, de alguna manera valida la posibilidad de la ocupación de los lugares de trabajo, pero plantea el derecho de los trabajadores no huelguistas a trabajar y los empresarios a ingresar a la empresa. Esta situación puede ser jurídicamente muy respetable, digamos, pero en la práctica muy difícil de resolver, ¿no? Por parte de todos los actores, ¿no? De hecho, me parece que decía que lo me parece grave y delicado es que Uruguay aparezca en una lista, ¿no?, a nivel internacional cuestionado por estos aspectos, con las repercusiones que eso tiene en un país que francamente todo el mundo reconoce, da todas las garantías, fundamentalmente pensando en quién puede venir a invertir a Uruguay, ¿no?
Graciano.
Sí, la verdad es que este debate, esta falta de acuerdo pone el foco en un tema que es muy sensible para el país y sobre todo para la economía del país, pensando en las grandes inversiones que se anuncian, ¿no? El caso concretamente de UPM, que según los trascendidos de prensa, sus principales dirigentes le han planteado al gobierno su preocupación por el hecho de que esa gran inversión de alguna manera pueda haberse hackeada trabada, si se quiere, por algunas medidas de tipo gremial que pondrían en tela de juicio ese esfuerzo económico que se haría para montar esa tercera planta de celulosa. Lo que señalaba Eduardo, lo hemos visto en estos días en Uruguay con el tema de la ocupación de los lugares de trabajo y el libre acceso a los mismos de los no huelguistas. Lo vimos, por ejemplo, con el caso de los supermercados, cuando en varios puntos, en Maldonado, en Montevideo y no sé si en algún otro punto del país, se tomaron medidas gremiales por parte de grupos de trabajadores sindicalizados. En los hechos lo que pasó fue que se impedía el ingreso a los establecimientos comerciales de los clientes. O sea, los establecimientos estaban abiertos, seguramente habría gente que cumplía allá dentro sus funciones, pero de hecho no podían funcionar porque era impedido el pasaje de las personas. Por lo tanto, es un tema delicado, sensible. No es bueno que Uruguay figure, una especie de lista negra de países que no cumplen las directivas de la OIT, del mismo modo que no es bueno, y en esto Uruguay ha avanzado mucho, no es bueno figurar en listas negras de, por ejemplo, de paraísos fiscales o de países que no contribuyen con suministrar información de tipo tributario, financiero, organismos internacionales, y eso Uruguay ha avanzado en ese campo. Bueno, del mismo modo no es bueno que Uruguay figure en una especie de lista negra de países que no cumplen con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.
Santiago Soto.
Bueno, creo que es un tema, que no es de los de la principalidad política actual, pero sí es un tema que tiene ocupado, al tripartismo en el país y obviamente con el rol que tenemos a nivel de la OIT y el trabajo que hemos hecho. Yo creo que es muy importante mantenerse, por fuera de las listas negras, es muy importante mantenerse en el marco de OIT, pero también vamos a aclarar que el sistema de relaciones laborales de Uruguay durante estos 12 años permitió 12 años ininterrumpidos de crecimiento económico con aumento del salario real, con el nivel de salario real más alto que tenemos en los registros históricos, sin caída del empleo. Ha habido una pérdida, de empleo en el último año, pero si uno mira punta a punta, el conjunto de estos años de crecimiento económico, es un crecimiento económico que ha generado empleo. O sea, la pérdida, el aumento del salario real no ha sido en contra, en detrimento de la cantidad de empleo ni de las tasas de actividad, que es la cantidad de personas que trabaja o busca trabajo, que es realmente de las históricamente más altas que ha tenido el país. Entonces creo que sí es un punto de agenda, sí es un tema que hay que resolver, que está arriba de la mesa también con algunos de los proyectos de inversión grande, en particular particular UPM2, no exactamente este tema, pero este punto, pero sí el tema en general, pero creo que no hay que perder la perspectiva de que este sistema de relaciones laborales, de negociación colectiva, de digamos normativa vinculada al respeto, digamos, de los derechos sindicales y obviamente también del funcionamiento del mercado laboral, es el que nos ha permitido, o por lo menos no ha sido una tranca en estos años para tener estos resultados, que todavía falta mucho, quedan trabajadores que efectivamente ganan sueldos muy muy bajos, como los del supermercadismo, por los cuales hacían reivindicaciones por un sueldo base de 20.000 pesos, para tener también una idea, 20.000 pesos nominales, para tener una idea también de qué es lo que estaba defendiendo el movimiento sindical en ese momento. Todavía quedan grandes desafíos, pero creo que es un detalle en un sistema que en general funciona.
Vamos a cerrar la tertulia con este tema, ahora dándole la palabra a José Garchitorena.
Sí, el principal punto de discrepancia entre las cámaras empresariales y el PCNT, y que es un poco el centro de justamente de la recomendación de la OIT, es el tema de las ocupaciones. Y justamente la OIT lo que vela es en que hay que garantizar el derecho a los no huelguistas, o sea, aquellos los que no quieren sumarse al ejercicio de la huelga. Acá está planteado un problema que ya la doctrina laboralista lo tenía. Yo di el derecho laboral, me acuerdo, a fines de los 80, y en aquel tiempo la enorme mayoría de la doctrina, la jurisprudencia laboral, no estaba de acuerdo con esto de que la ocupación es una continuación, una prolongación del derecho de la huelga. El único que lo sostenía era el laboralista, muy reconocido, por cierto, Elio Sartú. El único en aquel tiempo. A partir de los últimos años se ha impuesto esto de que la ocupación es una prolongación del derecho de huelga, y tiene un problema, que justamente no preserva los derechos de aquellos que no quieren sumarse a la huelga. El Poder Ejecutivo incluso sacó un decreto, que fue en 2006, reglamentando esto de las ocupaciones, y ahí estableció una distinción que me parece que no es procedente, que es justamente que es válida la ocupación en los lugares privados de trabajo, pero no lo es en los lugares públicos. En los lugares públicos la autoridad correspondiente puede solicitar a la policía el desalojo inmediato de las oficinas. Esta distinción entre lo público y lo privado en lo que hace el derecho de huelga está superado hace 50 años, ¿verdad? En los años 50, 40, 50 también se debatió si los funcionarios públicos podían hacer huelga. Es verdad, la huelga era algo del empleado privado, el público no lo podía hacer. Esa discusión se superó hace 50 años, y de alguna manera porque se dejó de distinguir. El Poder Ejecutivo hoy sigue distinguiendo, vuelve a distinguir para tratar de solucionar un problema que en lo personal creo que no tiene solución, porque digo, realmente la única forma de garantizar el derecho al trabajo de aquel que no se aviene a la huelga es que permitirle ingresar al lugar de trabajo, y si el lugar de trabajo está ocupado ve vulnerado su derecho. Ahí está planteado el problema. Y el último tema que quiero señalar con respecto a esto es el trato, digamos, la distinción que hace el Poder Ejecutivo en cuanto a las recomendaciones, ¿verdad? En los últimos años hemos visto cómo el Poder Ejecutivo ha promovido leyes justamente levantando la bandera de la observación internacional, de las listas negras, de que nos obligan a hacer esto, de que estamos obligados a esto. Sin embargo, frente a esta recomendación de la OIT no vemos la misma actitud. Lo extraño es que, por ejemplo, salimos corriendo a aprobar aquello que la OCDE, que no es un organismo multilateral, es una institución privada que integran algunos países y demás, hemos salido corriendo a hacer los mandados de la OCDE, pero no a acatar una recomendación de la OIT que sí integra el sistema de Naciones Unidas, que sí es un organismo multilateral, y me parece que en cuanto a la forma también señalo esta dicotomía, digamos, del Poder Ejecutivo en el acatamiento o de este tipo de sugerencias.
140 caracteres de cierre para Eduardo Brenda, radial.
No, quiero decir primero que el Poder Ejecutivo recogió una parte de la recomendación, que fue la modificación del Consejo Superior Tripartito, por tanto hay una parte que fue considerada y ya fue modificada. Y lo segundo, que me parece lo más importante, es que la mayor inversión hasta el momento en la historia del Uruguay se hizo con este marco legal, que es la inversión de Monte del Plata. La inversión de Monte del Plata se realizó con esta norma legal vigente, que fue muy trabajosa la negociación, porque también hubo muchos errores de parte de la empresa, y me gustaría que de repente algún abogado uruguayo que en su momento asesoró a la empresa le hizo ver situaciones de trabajadores que entraban ilegalmente a Uruguay o entraban como turistas a Uruguay y terminaban trabajando en Monte del Plata, ¿no? O sea que ocupó mucho la tarea del Ministerio de Trabajo en aquella época llevar adelante, y se logró finalmente concretar la mayor inversión de la historia del Uruguay, que hasta el momento es Monte del Plata, ojalá sea UPM2 en los próximos años, con esta norma legal, y no fue ningún impedimento para nadie, ¿no?
Tiempo cumplido por hoy, por este lunes 26 de diciembre. El agradecimiento para, obviamente, Eduardo Brenta, José Garchitorena, Graciano Pascale y Santiago Soto. Si les parece, nos vemos el año que viene. Hasta el año que viene no los quiero ver. Así que la seguimos el año que viene.
Gracias. Feliz año que viene. Chao.